This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta... Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 22 de enero. Donald Trump ordena cerrar la frontera con México. El presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva destinada a suspender la entrada física de extranjeros a través de su frontera sur. Argumenta que la migración irregular constituye una invasión y que busca reforzar su compromiso de garantizar la seguridad nacional. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que fueron desplegados 1.500 elementos militares en la frontera con México. 308 personas sin documentos han sido arrestadas en el segundo día de Donald Trump en la Casa Blanca.
Nueva orden, asegurar la frontera y deportar inmigrantes ilegales de este país. El presidente Trump está enviando un fuerte mensaje para las personas de este mundo. Si estás pensando en romper las leyes de los Estados Unidos de América, serás regresado a casa, serás arrestado y serás procesado. No vengan.
Migración y seguridad, primeros temas del diálogo bilateral. La presidenta Sheinbaum manifestó su desacuerdo con las redadas del gobierno de Trump, sobre todo en lugares considerados protegidos como escuelas, iglesias y hospitales.
Por supuesto no estamos de acuerdo y para proteger a nuestros connacionales pues están los consulados, que el canciller pues está dedicado prácticamente la mayor parte del tiempo ahora a estar coordinado con los cónsules y un equipo también para ver el tema de la atención telefónica, todos ellos.
La presidenta Sheinbaum informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, abordaron ayer temas de migración y de seguridad. Calificó la presidenta su conversación como cordial.
El día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio, iniciaron ya las conversaciones. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad.
También informó la presidenta de México que en su gobierno el flujo migratorio en la frontera norte ha sido de los más bajos, dado que en el sur del país se atiende de manera humanitaria a los integrantes de las caravanas migrantes.
Es muy relevante porque es un trabajo que al que le pusimos mucha atención desde que llegamos al gobierno, que permita pues de manera humanitaria a las personas que llegan al sur de nuestro país, pues orientarlas.
Un total de 56 mil personas migrantes se han atendido desde el 2019 en los tres albergues permanentes que operan en Ciudad Juárez, Tijuana y Matamoros, informó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
Hay tres albergues en la frontera que están desde 2019, que pertenecieron a distintas instituciones hasta que lo tomó la Secretaría de Bienestar. Ahí, desde hace tiempo, no de ahora, se reciben personas de otras nacionalidades.
Así lo dio a conocer la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. En otro tema, Billy, acusado de liderar una organización criminal, un juez federal vinculó esta tarde a proceso a Guillermo Álvarez Cuevas, exdirector de la cooperativa Cruz Azul, por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos en 7 empresas factureras. Cae broker de la Unión Tepito, Daniel Eduardo León Cifuentes, alias El Tiger, principal operador financiero de la Unión Tepito, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras un operativo en la alcaldía Benito Juárez. Se incautaron diversas dosis de drogas. Inversión millonaria para clínicas. La presidenta Sheinbaum anunció la mejora de 565 centros de salud de primer nivel del ISSSTE a través del programa La Clínica es Nuestra, que en 2025 tendrá una inversión de 6.300 millones de pesos.
Es un esquema que mostró sus resultados en el 2024. La comunidad se organiza para apoyar a su centro de salud y ahora entramos al ISSSTE. Entonces, este año se va a notar una mejora sustantiva en todos los centros de salud y las clínicas del ISSSTE.
Además, el director general del ISSSTE, Martí Batres, adelantó que el instituto está en proceso de revocar las pensiones excesivas que se aprobaron en sexenios anteriores. Esto y más, regresando de una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, firmó el día de hoy una orden ejecutiva destinada a suspender la entrada física de extranjeros a través de su frontera sur. De esto, vamos a profundizar más adelante. Antes, rápidamente, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez iniciamos en la zona sur de la capital, porque hay que tomar precauciones, ya que el grupo de manifestantes que se encontraban al exterior de la UAM Xochimilco, justo en estos momentos están realizando una marcha hacia el perímetro de la rectoría de esta misma universidad. Está ubicada en Canal de Miramontes, número 3855, en la colonia Colorines, perímetro de la alcaldía Tlalpan. Nos vamos un poco más hacia la zona centro de la capital porque se está llevando a cabo otra marcha. La concentración de inconformes inició en las inmediaciones de la estación del metro Chabacano y en este momento van saliendo del desnivel de la calzada San Antonio Abad hacia la avenida 20 de noviembre.
Oficial, muchas gracias. Se nos fue la llamada, pero me enlazo contigo más adelante en una hora para conocer cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes, pues este tema que le adelantaba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el día de hoy una orden ejecutiva, un decreto, pues, destinado a suspender la entrada física de extranjeros a los Estados Unidos a través de su frontera sur. ¿Cuál es el argumento de Trump? Que la migración irregular constituye una invasión y que busca reforzar su compromiso de garantizar la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, hasta donde me enlazo, a Washington DC, con Celia Mendoza, periodista de La Voz de América. Celia, muy buenas tardes, voy contigo.
Muchísimas gracias. Así es, el presidente de los Estados Unidos básicamente restituyó las medidas que se habían implementado durante la época del COVID bajo el título 42, que impide que se pueda pedir asilo en una frontera a aquellas personas que usualmente llegan y hacen estos procesos. Esto le da seguimiento, obviamente, a la promesa de campaña que ya había hecho de cerrar la frontera efectivamente para las personas migrantes que no tienen ningún tipo de documentación con los Estados Unidos. Esto también se trata traslada al hecho de que los agentes ahora no recibirán peticiones de asilo cuando se encuentren con los migrantes y simplemente tendrán que ya sea deportarlos o expulsarlos. El tema del lenguaje va a ser clave debido a que sabemos que una persona que es expulsada no se le ha garantizado la posibilidad de acceder al sistema migratorio de los Estados Unidos para hacer una petición. Ellos aseguran que esto se manejará caso por caso y le dan una potestad enorme a los agentes de migración. De esta forma se da efectivamente la reinstalación del programa de protección, del protocolo de protección para migrantes, sido como MPP o quedarse en México. Y desde luego esto también genera una presión enorme a estas comunidades fronterizas, debido a que inclusive desde el lunes, cuando él se juramentó, vimos como muchos de ellos que venían a sus citas de refugio que habían obtenido por la aplicación CBP One simplemente les fueron canceladas. Y esto es lo que quiere hacer el mandatario. Y hoy aquí en la Casa Blanca hablamos con la secretaria de prensa, Carolyn Leavitt, quien dijo que la administración estaba comprometida a llevar a cabo este plan de deportaciones masivas y de cierre de la frontera, y que para eso también confirmaban que el Pentágono ya ha firmado una orden para enviar a 1,500 soldados activos a la frontera, donde ya hay alrededor de unos 2,000 miembros de la Guardia Nacional apoyando con lo que es la construcción de las barricadas y asistencia, en este caso va a ser del ejército estadounidense, para el transporte aéreo, colaborando así con las deportaciones de migrantes.
Celia, entonces, esta orden, este decreto firmado por Donald Trump, lo justifica diciendo que garantizaría la protección de los Estados Unidos contra la invasión, o sea, está hablando de una invasión. En términos prácticos, una vez que este decreto entre en funciones, ¿qué sucede, por ejemplo, con un mexicano que tenga visa para los Estados Unidos y quiera cruzar hacia este país a través de la frontera norte de México, la frontera sur de los Estados Unidos? ¿Se le va a impedir o no se le va a impedir el paso?
No se le va a impedir. Hay que recordar que esto está específicamente diseñado para las personas que no tienen documentación, porque recordemos que México y Estados Unidos tienen una interacción comercial extremadamente grande, y zonas fronterizas como el Ciudad Juárez, en San Diego también tenemos una conexión enorme, donde hay personas que viven en México, trabajan en los Estados Unidos y van y vienen. No se va a hacer el cierre de esto. Se está haciendo básicamente el cierre de los puntos de entrada para las personas que quieren pedir asilo en los Estados Unidos, y obviamente esto es lo que durante el título 42, durante la época de COVID, se hizo y se mantuvo, inclusive cuando se levantaron algunas de las restricciones en las que efectivamente una persona que quiera buscar asilo no va a tener la oportunidad de hacerlo de manera legal, y si trata de entrar de manera irregular a los Estados Unidos tampoco se le va a garantizar. Es básicamente lo que se está activando. El vocabulario obviamente de la invasión lo ha venido haciendo, y no se refiere solamente a estas personas, pero a las que ya están en los Estados Unidos y que durante los últimos años han entrado bajo estas protecciones que ha dado el país. De hecho, se removieron los protocolos de protección del paro humanitario para ciudadanos nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos, y la justificación que ellos dan para acabar con este paro humanitario es que aseguran que ha abusado el sistema y que van a permitir solamente este tipo de análisis de un juez de migración o de las oficinas migratorias caso por caso. Pero para aquellos que, por ejemplo, hoy están en Ciudad Juárez, no tienen documentos, no les van a dar ningún tipo de opción para que puedan pedir asilo, y por lo tanto la frontera está cerrada para toda esa población.
Es importante aclararlo, Celia Mendoza, porque aquí en México es muy común que tenemos un chat de tías y de tíos que se asustan por varios asuntos, y uno de ellos tiene que ver con el decreto firmado hoy por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no lo acabaron de entender y están asegurando que se impedirá la entrada a los Estados Unidos a través de la frontera con México a cualquier persona. No es así, solo aquellos que no tengan visa y aquellos que soliciten asilo político. Muchas gracias, Celia Mendoza, periodista de La Voz de América hasta Washington. Te mando un abrazo, siempre muy agradecido por tus reportes.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Muchísimas gracias, Celia Mendoza. Y bueno, desde ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, pues tuvo una conversación con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Marco Rubio. Así lo informó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, esta mañana. Fue una plática buena, cordial. ¿Qué temas se trataron? Sara Pablo, tú ahí estuviste y me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que con esto pues ya inicia formalmente el diálogo con la administración de Donald Trump. Informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente tuvo esta primera conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Dijo que fue una plática pues cordial en la que trataron temas como migración y seguridad. A pregunta expresa, descartó por ahora viajar a Estados Unidos, se dijo convencida de que habrá acuerdos en los distintos temas de la agenda bilateral y reiteró que una de las prioridades de su gobierno es el combate al tráfico de armas. Apuntó que fue la primera llamada que hizo el nuevo secretario de Estado.
Quiero informarles que el día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio. Iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos lo sepan. Entonces, esta es información importante para que todos lo sepan, en esta idea de que no hay comunicación. El día de ayer se estableció formalmente.
Pues ahí lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum sobre este tema, negó que México se convierta en tercer país seguro al permitir que migrantes de otras naciones lleguen a México tras ser deportados de Estados Unidos. Señaló que su gobierno actúa de manera humanitaria y por ello proporciona atención, pero no ha suscrito ningún acuerdo de esta naturaleza. Detalló que los 9 centros que se habilitarán en distintas ciudades de la frontera y que estarán listos en 3 días serán para atender a los mexicanos que sean deportados, mientras que en los albergues que ya existían en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, se brindará apoyo a ciudadanos de otras nacionalidades. Es ahí donde se recibe ahora a aquellas personas a quienes les fue cancelada su cita para solicitar asilo.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
¿Cuál habían obtenido en la plataforma CBP One? Señaló que hay acuerdos con gobiernos de otras naciones para que la repatriación de migrantes de manera voluntaria se dé incluso a otro país que no sea el de su origen.
Que por cierto no tiene nada que ver, porque ayer ya andaban diciendo que si el tercer país y todo, que no tiene nada que ver. Para que haya un acuerdo de tercer país tiene que haber una firma del país que es, digamos, bilateral. Y nosotros en este caso lo que estamos diciendo, si hay una persona que está en la frontera norte, pues no. Ayer estaba -7 grados en la frontera norte, particularmente en Chihuahua. Entonces, pues, ¿cómo un gobierno va a dejar a una persona a -7 grados a la intemperie? Entonces, les ofrece, pues, obviamente una atención humanitaria, y si de manera voluntaria quieren regresar a sus países, existen mecanismos.
Bueno, Sara Pablo, aparte de lo que dijo la presidenta Sheinbaum el día de hoy, quien también se mostró en desacuerdo con la autorización de Donald Trump para detener a migrantes sujetos de deportación en lugares como escuelas, como en iglesias, como en hospitales. De esto seguimos conversando después de una breve pausa, Sara Pablo, porque nos cae la pausa. Pero regreso contigo con más temas de la mañanera.
Claro que sí.
Muchas gracias, Sara Pablo. No se vaya, esto y más al regresar. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Gracias, Sara Pablo. Estuviste en la conferencia mañanera, nos dabas a conocer parte de lo que ahí se dijo antes del corte. Queda pendiente lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a la autorización de Trump para detener a migrantes sujetos de deportación en escuelas, en hospitales, en iglesias, Sara.
Así es, Juan. Y bueno, pues la presidenta Sheinbaum, por supuesto, expresó su desacuerdo con esta decisión, con esta autorización que ha dado el presidente Trump para que migrantes puedan ser detenidos, ya lo decías, en estos lugares llamados sensibles como son hospitales, iglesias y escuelas. La presidenta además informó que las primeras deportaciones que se dieron, digamos, el día de ayer todavía son pocas. Porque dicen no han sido las más altas de los últimos días. Se registraron, dijo, menos retornos de mexicanos que en días anteriores. Esto fue lo que comentó sobre estas posibles detenciones en Estados Unidos autorizadas por Donald Trump.
Por supuesto no estamos de acuerdo y para proteger a nuestros connacionales pues están los consulados, que el canciller pues está dedicado prácticamente la mayor parte del tiempo ahora a estar coordinado con los cónsules y un equipo también para ver el tema de la atención telefónica, todos ellos, para el apoyo legal y en caso de que sean deportados o en caso de que quieran regresar de manera voluntaria, pues este apoyo que les vamos a dar. Y los centros de atención se están instalando en este momento.
Y bueno, pues ya en otro tema, Juan, decirte que hoy se anunció en materia de salud la mejora de 565 centros de salud del ISSSTE a través de este programa que ya se conoce como la Clínica Es Nuestra. En total habrá una inversión de 6.300 millones de pesos. Recordemos, los recursos se dan directamente a las clínicas. Ahí se forman comités, se hacen asambleas para determinar en qué se gastan estos recursos. Así lo informó.
Es muy buena noticia para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Es un esquema que mostró sus resultados en el 2024. La comunidad se organiza para apoyar a su centro de salud y ahora entramos al ISSSTE. Entonces, este año se va a notar una mejora sustantiva en todos los centros de salud y las clínicas del ISSSTE.
Pues parte de lo que se informó esta mañana.
Muchísimas gracias y estamos pendientes. Sara Pablo, te mando un abrazo.
Hasta luego, Juan. Buenas tardes.
Por su parte, el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, él se dijo estar confiado en que el diálogo que sostienen el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fortalecerá la relación bilateral. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al considerar que el diálogo entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, va a mejorar y fortalecer la relación bilateral entre nuestros países, el embajador de México en la Unión Americana, Esteban Moctezuma Barragán, indicó que el objetivo es fortalecer la relación respetando las soberanías y que México salga más unido de todo ello. Así lo dijo.
El canciller Juan Ramón de la Fuente, por instrucciones de la presidenta, está hablando con Marcos Rubio para poder iniciar un diálogo en este respecto. Y así empiezan grandes retos para México, que estamos seguros que nos debe de llevar a que después de todo ello tengamos una relación fortalecida, mejorada y sobre todo una soberanía totalmente firme en nuestra relación bilateral con los Estados Unidos y que México salga más unido de esto, porque lo más importante es que todo el esfuerzo que está haciendo para mejorar socialmente a México tenga precisamente un acompañamiento de desarrollo económico para poder sufragar el costo de todos los programas sociales.
En cuanto a la denominación de terroristas a los cárteles de la droga, el diplomático mexicano aseguró que en 2 semanas se darán más detalles a este respecto, donde dijo que México cooperará en contra de estas organizaciones criminales, pero pidiendo siempre el respeto a la soberanía nacional. Escuchemos.
La denominación de terroristas a las organizaciones criminales, este tema lo vamos a saber con más detalle dentro de 2 semanas, que es el plazo que se dio, y la presidenta asegura que lo más importante es pues que Estados Unidos en su territorio haga lo que deba y lo que tiene que hacer para el tema del consumo en los Estados Unidos.
El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Pues ahí están las declaraciones del embajador de nuestro país en los Estados Unidos, de Esteban Moctezuma, con respecto al diálogo que sostienen el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, un diálogo que fortalecerá la relación bilateral, señaló el embajador. Y bueno, ahora voy con mi compañero Israel Aldave, enviado especial de Fórmula Noticias a Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Una frontera complicada, tan importante como complicada, donde cientos de migrantes de varias nacionalidades pues se encuentran varados. Israel, muy buenas tardes, voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, te saludo en estos momentos desde esta fría ciudad de Juárez, Chihuahua, la frontera de nuestro país con El Paso, Texas, en los Estados Unidos, en donde verdaderamente, Juan, como tú bien lo señalas, es apremiante la situación que viven los migrantes extranjeros de Centro y Sudamérica, pero también, Juan, a los connacionales que han empezado a ser deportados de los Estados Unidos aquí al territorio nacional. Ayer dábamos cuenta, Juan, de que los primeros 56 paisanos que fueron repatriados, que ingresaron justamente por el puente de Paso del Norte, aquí a Ciudad Juárez, Chihuahua. Ellos no habían solicitado el apoyo. Decían que ellos, pues, que iban a buscar justamente regresar a sus municipios, a sus estados que los vieron a nacer. Uno de ellos es Gregorio, oriundo del estado de Oaxaca. 33 años, Juan, él tenía 8 años ya trabajando en los Estados Unidos, y el destino le jugó una mala pasada. Hoy ya se encuentra aquí en el territorio nacional, y esto fue lo que nos platicó Juan.
Mudanza, y ahí me agarró, se nos ponchó una llanta y llegó un sheriff, y ya llegó uno, era buena gente y nos dijo que si queríamos ayuda, pero ya iba un familiar por nosotros, y en eso que llega otro, ¿no? Y ese sí era bien racista, pues luego llamó inmigración y por eso nos deportaron.
Ahí fue la mala pasada que le jugó el destino. Juan, se le ponchó la llanta, llegó un sheriff que era racista, lo denunció ante la Border Patrol, lo procesaron y ya se encuentra hoy aquí en nuestro país. Dejó allá en los Estados Unidos el trabajo que cosechó durante 8 largos años. Llegó sin nada, Juan, y él pues busca justamente empleo para que pueda, él dice, volver a intentar a ingresar a los Estados Unidos, pues porque allá está todo, incluida su familia. Juan, esto es lo que toca a los paisanos. Por supuesto, también vaya situación que viven los migrantes extranjeros, como lo señalábamos, principalmente de Centro y Sudamérica. Los venezolanos, entre otras cosas, Juan, están solicitando hoy al gobierno federal, pues ellos saben que ya no van a poder cruzar a los Estados Unidos por el endurecimiento de las políticas en su contra por parte del presidente de los Estados Unidos, que justamente asumió el mando el pasado lunes, Donald Trump. Están enfermos, cansados, pero también sin recursos. Hoy hablamos justamente con una mujer venezolana. Ella pide al gobierno federal que la regresen al país que quieran, menos a Venezuela, porque justamente, ¿por qué huyó de ese país que la vio nacer? Ella misma no lo platica.
Pues puede ser en vuelo hacia Venezuela o por Panamá y en lanchas.
Van a pedir ustedes el apoyo, ¿ustedes le pedirían el apoyo al gobierno de México para que los lleven en avión a Venezuela?
No quisiéramos realmente llegar a Venezuela, sino a Colombia. Si él nos dará el apoyo, bendecido, y si no, nos toca irnos por otro lado para no llegar a Venezuela.
Venezuela nada.
Porque de ahí estamos saliendo más bien, entonces no queremos regresar. Porque nosotros venimos desde Colombia, duramos 4 años en Colombia y queremos regresar. Si nos vamos allá, no a Venezuela, por su crisis, su economía, no. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera.
Pues ahí está Israel, salen miles de personas de Centro y Sudamérica, de sus países de origen, con destino a los Estados Unidos, pasando por nuestro territorio. Por supuesto que no quieren regresar al lugar del que salieron huyendo por cientos de motivos. Israel Aldave, nos queda un minutito y medio. ¿Cómo se están atendiendo a migrantes varados en Ciudad Juárez, tanto con nacionales como de Centro y Sudamérica, por parte de las autoridades de nuestro país y del estado de Chihuahua?
Observamos justamente en las imágenes de Uriel Rivas cómo se está, pues, apenas montando este que será un mega albergue en donde se estará atendiendo a 2,500 connacionales que sean repatriados justamente de los Estados Unidos aquí a nuestro país. Aquí solamente se le va a dar atención a los paisanos, a los connacionales, los emigrantes de otras nacionalidades, pues tendrán que vérselas por sí solos, y de igual manera existen en distintos albergues, también uno instalado por el gobierno federal. Es muy pequeño, pero bueno, por lo menos ahí se les está dando apoyo, abrigo, por lo menos para soportar el intenso frío que se ha dejado sentir en los últimos días aquí en Ciudad Juárez, Juan.
Pues hay que estar pendiente el derecho de las personas migrantes a recibir todo tipo de apoyo y ayuda humanitaria. Está plasmado en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, y desde el gobierno federal hay el compromiso de ser humanitarios con migrantes de otras nacionalidades que se encuentran en nuestro territorio. Israel Aldave, hasta Ciudad Juárez, hasta esta complicada y hoy más frontera, te mando un abrazo y estamos pendientes.
A tus órdenes, como siempre, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya más, mucho más que darle a conocer. Regresando de ella, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo en estos momentos a Nogales, en el estado de Sonora, con mi compañero Omar Acuña. Omar, qué gusto saludarte. Desde el lunes, Ciudad Acuña ha recibido al menos a 500 personas deportadas de los Estados Unidos.
Hola, Juan, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Efectivamente, esta es la información que ha venido revelando fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que manejan este número de 500 personas que han sido deportadas por esta frontera de Sonora, en lo que observamos, ¿no? Es el contexto marcado por todas estas severas disposiciones migratorias y también el endurecimiento de los controles fronterizos. Y bueno, ante esto, autoridades federales, Juan, han venido implementando también un monitoreo en esta región ante la posibilidad de que continúe aumentando esta serie de deportaciones, debido a cómo han también revelado más redadas por parte del gobierno federal que encabeza Donald Trump. Ante esto, se ha pedido también aquí la intervención de organizaciones civiles también para que puedan, por lo momento, brindar más apoyo con lo que son los albergues que están instalados permanentemente en la localidad, ya que continúan también implementando las operaciones para que finalmente se instalen 3 albergues que van a ser temporales aquí en la frontera. Uno de ellos que está ubicado en un complejo deportivo, otro, Juan, que está en una nave industrial, y además un albergue que se va a instalar en un centro comunitario de esta frontera, que en total van a poder dar resguardo a por lo menos 2,500 personas, según lo que ha proyectado el gobierno federal y lo que ha indicado también el gobierno de Sonora.
Omar, entonces, ¿están preparados allá en Nogales, en Sonora, para recibir a las personas migrantes? Ya han llegado desde el lunes 500 de ellas deportadas de los Estados Unidos y seguramente estarán llegando más. Está el compromiso por parte del gobierno federal y el gobierno estatal de atender las necesidades de nuestros paisanos deportados y también atender con humanismo a nuestros hermanos paisanos de otras nacionalidades centro- y sudamericanas.
En efecto, Juan, esto es lo que ha venido implementándose, también el dispositivo aquí que de apoyo se ha venido generando por parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Se está montando un campamento en lo que es un campo de fútbol, donde el día de hoy pudimos observar varios tractocamiones que están colocando esta infraestructura, donde van a montar cocinas, comedores, lo que son áreas también de salud, donde van a poder estar llevando a cabo estas actividades, ya que pueda presentarse este flujo considerable en cuanto a deportaciones por esta frontera. Juan, también hace unos minutos ingresó un cuarto autobús después de que fueron deportados estos migrantes por la garita Denis de Concini de Nogales. Entonces comenzamos a ver que toma fuerza las deportaciones por esta frontera, que es el punto clave, ¿no?, en esta entidad en cuanto a tránsito migratorio.
Estamos pendientes, Omar Acuña, muchísimas gracias. Hasta Sonora te mando un abrazo.
Un gusto, Juan. Estamos a la orden.
Muy importante señalar aquí que también en el chat de mis tías y de mis tíos, que está muy activo el día de hoy, pues se encuentran muy preocupados debido a que les han mal informado que el gobierno de México apoya a paisanos deportados de los Estados Unidos nada más con $2,000. ¿Y cómo no van a estar preocupados ante esta situación? Eso sí, hay que aclararles que el apoyo es mucho mayor, porque hay pensión para personas mayores, pensión para personas con discapacidad, programa de apoyo a madres trabajadoras. También hay apoyos a través del programa Sembrando Vida, pensión para mujeres de 60 a 64 años, salud, casa por casa, jóvenes construyendo el futuro y becas Benito Juárez. Y a eso le sumamos $2,000, son adicionales a los programas sociales de los cuales son sujetos todas las personas deportadas de los Estados Unidos, paisanos deportados, el programa Tarjeta Finabien, en fin, no son $2,000 y nada más. Ahí queda aclarado para que pues no le vayan a usted a tomar el pelo. Y con esto nos vamos a otra información, porque ayer conversé en estos micrófonos con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, quien hizo un llamado a quien corresponda a que se reactive el proceso de la elección extraordinaria del Poder Judicial, debido a que el Comité Evaluador del Poder Judicial pues ha sido detenido, y esto con base en un instrumento legal otorgado por un juez que carece de cualquier fundamento legal. Bueno, ya ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este comité al evaluador del Poder Judicial, que reactive en un plazo de 24 horas la selección de candidatos a juzgadores. Y agradezco mucho a la ministra Yasmín Esquivel que nos vuelva a acompañar esta tarde. ¿Cómo estás, ministra? Qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Juan. Me da mucho gusto saludarle. Efectivamente, el día de hoy la Sala Superior, hace unas horas, emitió una resolución en base a un juicio de derechos político-electorales 8-2025 y otros acumulados, en donde ordena al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que, en cumplimiento a las funciones que le fueron encomendadas, tiene 24 horas a efecto de que continúen con sus actividades. Y además, pues bueno, la Sala Superior apercibe al Comité de Evaluación que, en caso de incumplimiento, le impondrá las sanciones que prevé la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Entonces, pues esto es relevante porque ya la Sala Superior está interviniendo en materia electoral, donde le da la orden para que en 24 horas continúen, y también le dice que, en caso de incumplimiento, se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ahí del Tribunal Electoral para que presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República y se dé vista a la Comisión de Transición respecto al actuar del juez que no tiene competencia en materia electoral. También solicita que se dé vista al Consejo de la Judicatura Federal para que, con esa ejecutoria, en su calidad de órgano de disciplinario, determine en el ámbito de sus competencias, conforme a derecho, la sanción que le corresponderá a este juzgador, este juez de distrito, que, no teniendo competencia, ha ordenado al Comité de Evaluación suspenda sus actividades. Sí. También señala que el Comité de Evaluación tendrá 6 horas para informar si ya reanudó las actividades, e inclusive tendrá que conformar los listados a más tardar el 31 de enero. La Sala Superior pues ya intervino en este tema, Juan, y eso se resolvió hace un momento.
Pues es una muy buena noticia para la democracia de nuestro país y también para la justicia. Pero, ministra, no es la primera vez en la que un juez que carece de competencia pretende tener injerencia en facultades electorales de la sala regional del tribunal, por poner un ejemplo. ¿Será importante que exista un precedente jurídico para que esto no vuelva a suceder y podría ser este precedente a través de una sanción al juzgador? ¿Cómo ves la posibilidad de que se ejecute?
Pues efectivamente lo tiene que ejecutar porque inclusive lo previene de que en caso de incumplimiento le va a hacer como administración un apercibimiento, posteriormente dentro de las medidas de apremio una amonestación, una multa de 50 hasta 5,000 veces la unidad de medida y actualización en caso de incumplimiento o reincidencia, el auxilio de la fuerza pública y un arresto hasta 36 horas. Le apercibe de aplicarle todo este tipo de medidas en contra del juez en caso de que incumpla, que en menos de 24 horas a partir de la notificación, que seguramente será hoy mismo, tendrá que reanudar las actividades del comité de evaluación. Es muy importante estar atentos, Juan, que va a ser este comité de evaluación. Desde mi particular punto de vista, tiene que acatar la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque de lo contrario se aplicarán las medidas de apremio con relación a esto que ha incumplido el propio juez.
Pues hay que estar pendiente de que se acate esta orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Comité Evaluador del Poder Judicial para que se reactive ya la selección de candidatos a juzgadores y con eso se garantice los derechos político-electorales de los aspirantes y se abone a la democracia de nuestro país, algo consagrado por nuestra Constitución, protegido por ella. Lamentable que personas que se dicen juzgadores y veladores de las leyes de nuestro país estén intentando atentar contra un derecho, algo además que ya está a través de la reforma al Poder Judicial consagrado en nuestra Carta Magna. Ministra, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado y aprovecho tu generosidad, ya que estás aquí el día de hoy, para entrarle al tema de las facultades de la Presidenta de la República con respecto a los embates que sufre nuestro país, nuestro gobierno y nuestros paisanos por parte de Donald Trump desde el lunes pasado, que rindió protesta como presidente de los Estados Unidos, porque hay un artículo, me parece el 89 de la Constitución, que le otorga facultades a la Presidenta de la República para enfrentar estas amenazas.
Efectivamente, Juan, el artículo 89 de la Constitución establece las facultades y obligaciones de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, en este caso de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo, en su fracción décima, le otorga atribución para dirigir la política exterior, en cuya conducción deberá observar los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias, así como la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica entre los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto y protección y promoción de derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos ejes rectores de política exterior del Estado mexicano, destaco fundamentalmente los dos primeros, que se encuentran estrechamente relacionados en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, ya que sin el respeto de este último, el primero anula por completo al segundo. A lo largo de la historia reciente, los países pues han tenido un desarrollo importante en materia internacional y ante ese panorama nuestro país, inspirado en la doctrina Estrada, que data de 1930, en el que fue propuesta por el ilustre mazatleco don Genaro Estrada Félix. Don Genaro Estrada Félix ha evitado inmiscuirse en asuntos internos de otros países y exigido el mismo trato de no intervención en potencias extranjeras en el manejo de los asuntos internos de nuestra nación. Este derecho de los pueblos para establecer su forma de gobierno pues tiene como presupuesto el derecho de respeto hacia las demás entidades, hacia los demás estados y de los otros estados hacia el nuestro propio. Entonces, es importante destacar esta soberanía y el respeto internacional que debe prevalecer de acuerdo y el fundamento de la doctrina Estrada, que ha sido un principio fundamental del Estado mexicano. Entonces, la presidenta ha destacado fundamentalmente el respeto a nuestra soberanía nacional y no someternos a ninguna otra potencia o a ningún otro Estado del mundo. Y en ese sentido, pues, es importante destacar que nuestra Constitución perfiló la política exterior mexicana, así como seguiremos siendo un país libre y soberano en la defensa de los principios, que como la única manera de seguir siendo una nación independiente y respetuosa y de las decisiones de los demás estados, pero nunca el sometimiento a algún otro estado de la República. Y en ese sentido, creo yo que vamos en la ruta del respeto y del uh-huh. diálogo con los demás estados del mundo.
Pues ahí está, se busca una relación con los Estados Unidos y con el gobierno de Donald Trump de cooperación. Somos los principales socios comerciales de esta nación, pero eso sí, siempre respetando la soberanía y salvaguardando los derechos de los mexicanos. Muchas gracias, ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una buena noticia esta orden del Tribunal Electoral para que se reactive el proceso de elección del Poder Judicial.
Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, con esto le doy a conocer que ya vincularon a proceso a Guillermo Billy Álvarez. Juan Antonio Jiménez, voy contigo, nos tienes el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. El juez de control adscrito al Centro de Justicia Federal ubicado en el penal de máxima seguridad del altiplano Enrique Beltrán Santés vinculó a proceso al exdirector de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, al considerar que existen elementos suficientes para presumir su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. En la continuación de la audiencia inicial, la defensa de Billy Álvarez no aportó ninguna prueba que desvirtuara la imputación que le formuló el Ministerio Público el viernes pasado, donde se acusa al exdirectivo de Cruz Azul de precisamente desviar recursos de la cooperativa Cuentas de Empresas Fantasma desde julio del 2011 a julio del 2017, tiempo en el que Guillermo y coacusados lograron hacerse de más de 114 millones de pesos. Billy Álvarez se va a mantener interno en el penal de máxima seguridad, mientras que el juez concedió un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. En la audiencia celebrada en la sala 4 del Centro de Justicia del Altiplano, el exdirectivo de la cementera Cruz Azul aseguró ser un preso político y pidió a las autoridades garantías para que sea procesado con apego a las normas y bajo el principio de proporcionalidad. En la audiencia, Guillermo Álvarez portaba ya la ropa de los reos del penal del altiplano y se lo observó muy disminuido físicamente, por lo que sus abogados solicitaron al juez autorización para hacerle llegar medicamentos que requiere al exdirectivo de la cementera. Además de esta vinculación, Billy Álvarez enfrenta otra acusación emitida por la Fiscalía General de la República por presuntamente haber adquirido comprobantes fiscales falsos para así evadir el pago de los impuestos. Esta acusación también cuenta con prisión preventiva y el próximo viernes se va a llevar a cabo la continuación de la audiencia. Juan, el reporte.
Y estamos pendientes. Este el próximo viernes es de la orden de aprehensión emitida el día de ayer por, como decimos coloquialmente, trabajar con factureras. ¿Verdad, Juan Antonio?
Así es, pero bueno, pues aquí lo importante es de que él ya va a permanecer preso por lo pronto los siguientes 4 meses que hay en este proceso por delincuencia organizada.
Y estamos pendientes. Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes, noches.
Seguimos con la información. Importante detención se lleva a cabo en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Cayó el Tiger, principal operador financiero de la Unión Tepito. Lisbeth Hernández, no tienes el reporte y voy contigo, compañera. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. También me da muchísimo gusto saludarte. Vámonos rápidamente con la información, porque efectivamente hoy tenemos esta noticia acerca de la detención de Daniel Eduardo León Cifuentes, alias el Tiger o el Tiger, de 46 años. Este hombre fue detenido durante un cateo en un inmueble de la colonia La Moderna en la alcaldía Benito Juárez. Fue detenido en compañía de otro sujeto, Jesús Israel Contreras Romero, de 35 años. Daniel Eduardo León Cifuentes, el Tiger o el Tigre, es el operador financiero, está identificado como tal por las autoridades, operador financiero del grupo delictivo La Unión Tepito, esto gracias a sus estudios en administración, es que la organización pues lo colocó en este puesto. Ya había sido detenido en octubre de 2018, presuntamente señalado de pues ser el autor intelectual del homicidio de dos hombres, que presuntos integrantes también del cártel de La Unión, que los traicionaron, y bueno, presuntamente él había sido el autor intelectual. Está relacionado también sentimentalmente con Aurora Sánchez Romero. Ella se conoce con el alias de La Romsa. Ella está recluida en Santa Marta, Acatitla, por el delito de desaparición de personas, y es una presunta integrante de la banda de los Soto Jiménez, un integrante más bien de la banda de los Soto Jiménez, también dedicados a delitos de alto impacto en la capital, como es venta de droga, extorsión, secuestros y homicidios. Esta es la información que tenemos al momento. Nosotros, por supuesto, seguiremos pendientes. Nada más aclarar que, bueno, en este cateo participó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional y también de la Defensa, la Secretaría de Defensa de México, en este cateo que fue posible a la detención de estos dos hombres.
Pues una acción coordinada como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Importante detención se da en la capital del país, en Benito Juárez, operador financiero de La Unión Tepito, el Tiger o el Tiger. Gracias, Lisbeth, estamos pendientes.
Claro que sí, Juan, muy buenas noches, pendientes.
Nosotros vamos a una breve pausa, muchísimo, muchísimo que darle a conocer al volver de ello.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Tenemos buenas noticias porque la marcha que se desplazaba sobre la calzada San Antonio Abad y su continuación, la avenida 20 de noviembre, justo en estos momentos está arribando a las inmediaciones del Zócalo capitalino. Se normaliza completamente la circulación de estas dos importantes arterias para usted que ingresa procedente de la zona del viaducto Miguel Alemán hacia la zona del perímetro de la avenida 20 de noviembre, o incluso para quien pretende continuar su trayecto hacia la zona ya del centro histórico de la capital. Y bueno, pues en estos momentos estamos recorriendo gran parte de la zona norte de la capital. El circuito interior a esta hora de la tarde ya registra un incremento en el aforo vehicular y esto comienza a generar retrasos a la circulación a partir de dejar atrás la zona de Insurgentes hacia el perímetro de la avenida Eduardo Molina, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia la zona de Oceanía. Finalmente, en la zona poniente hay que tomar en cuenta que justo en estos momentos se está llevando a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma, justamente a la altura del auditorio. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial Rodríguez, por el reporte vial. Y bueno, hay concierto allá en el Auditorio Nacional, hay mucho tráfico. Un saludo a quienes ayer se ganaron cinco pases dobles a través de este espacio para este concierto de Fito Páez en el Auditorio Nacional, por cierto. Y bueno, vamos con otra información, porque el pasado 19 de noviembre, Marcos Gómez Jerez y Arturo Alberto Zacarías Mesa, dos mexicanos que formaban parte de la tripulación del carguero británico Galaxy Leader, fueron secuestrados. fueron ya el día de hoy liberados. Carlos Navarrete, me enlazo contigo a Veracruz y el reporte.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buena noche. Sí, efectivamente, estos jóvenes veracruzanos, Arturo Zacarías y Manuel Rolón Hernández, pues ya fueron liberados, estuvieron más de un año, fueron 430 días los que estuvieron pues secuestrados, porque ese fue el estatus en el que se encontraban. Estuvieron en calidad de rehenes de un grupo de rebeldes hutíes de Yemen a bordo de este barco Galaxy Leader. El anuncio, Juan, fue confirmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La misma familia de estos ciudadanos lo dio a conocer a través de redes sociales, a través de un comunicado. Gobierno de México informó que ya fueron liberados estos connacionales mexicanos y que bueno, gobierno mexicano a través de la Cancillería celebraba pues precisamente el regreso a nuestro país de estos ciudadanos. La Secretaría de Estado.
Ay, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Carlos Navarrete desde Veracruz. Ahí estás, Carlos, voy contigo.
Ahí estamos, Juan. Sí te comentaba que, pues bueno, la Cancillería informa que en todo momento se le brindó apoyo a las familias de estos dos ciudadanos y se buscó que hubiera contacto a través de videollamadas. Es como se comunicaban con sus familias, a veces una vez por semana, a veces una vez cada 15 días. Bueno, dependiendo pues la oportunidad que les dieran los rehenes para poder comunicarse. El último reporte que tenemos es que se trasladan de Medio Oriente a Europa y del viejo continente viajarán a territorio nacional. Se prevé, Juan, estamos investigando bien el dato, pero se prevé que en unos tres días aproximadamente, dos, tres días, estén llegando ya a territorio veracruzano. Sí. Y le estaremos dando puntual seguimiento.
Muchísimas gracias, Carlos Navarrete. Pues estamos pendientes. Lo importante es que Marcos Gómez Jerez y Arturo Alberto Zacarías Mesa, integrantes de la tripulación del Galaxy Leader, fueron ya liberados. Que tengas muy buena tarde. Abrazo hasta Veracruz.
Abrazo, buena tarde.
Muchísimas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, muchísimo que darle a conocer. Ya está con nosotros Claudia Ruiz Massieu. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo daba a conocer hace una hora exactamente. Trump ordenó cerrar la frontera con México, firmó un decreto, allá se llaman órdenes ejecutivas, destinada a suspender la entrada física de extranjeros a través de su frontera sur. Que no tengan visa, no caiga usted en el chat de las tías y de los tíos, porque en el mío están muy preocupadas. Me dice una tía, me dice, todo es por culpa de la 4T, mijito. Ya no voy a poder ir de compras a San Antonio. No, si tienes visas sí vas a poder entrar. Es para personas que no tienen visas y cierra la posibilidad a aquellas personas que buscan asilo en los Estados Unidos de que se les conceda. Agradezco muchísimo, como cada miércoles, a Claudia Ruiz Massieu, que nos acompaña aquí en este espacio. Diputada, fuiste secretaria de Relaciones Exteriores. Y bueno, ¿cómo ves este tema? Cierra la frontera a través de una orden ejecutiva, busca cerrar la frontera Donald Trump, y me parece que hay que hablar de las implicaciones que esto conlleva en un embate directo que tiene contra todo aquello que suene, huela o se vea como hispanoparlante.
Pues mira, yo creo que, Juan, lo que no podemos hacer es llamarnos a sorpresa. Uh-huh. Me parece que durante toda la campaña estuvo siendo muy claro en las políticas que instrumentaría desde el día uno a través de acciones u órdenes ejecutivas. Y de la experiencia que tenemos con él, pues sabemos que de alguna u otra manera cumple lo que amenaza, sea dentro de una estrategia para generarse otros beneficios en otros temas o simplemente pues para demostrar que sí cumple. Creo que llega con ese ánimo, sí de digamos de revancha, sí de lograr consolidar un legado que él ve como ser el presidente unificador que devuelve a Estados Unidos esta grandeza que ha perdido y que mete orden en el mundo, pero que además le regresa no solo esta grandeza a Estados Unidos, sino que logra que aliados y adversarios dejen de, y voy a hacer uso de las comillas para parafrasearlo, dejen de sacarle provecho a la relación de Estados Unidos en detrimento de ese país. Entonces, no nos podemos llamar a sorpresa. Muchas de las medidas que anunció, pues algunas son reediciones de cosas que había instrumentado, otras es profundizan lo que ya estaba sucediendo, pero sí, sin duda me parece que pues para México de manera muy particular hay que estar muy atentos porque los efectos se van a dejar sentir tan pronto como hoy, ¿no? Pues ya ha ordenado un despliegue mayor de fuerzas militares a la frontera para reforzarla, ha iniciado con deportaciones. Y pues hoy mismo ya vimos también cómo las propias fuerzas en Estados Unidos están reaccionando a esta nueva versión del presidente Trump, tan agresiva en sus pues en su discurso y en sus acciones antiinmigrantes, proteccionistas, expansionistas, imperialistas. Y el Congreso hoy mismo pues ya aprobó una legislación muy importante en materia migratoria que va a empezar a hacer realidad muchas de estas acciones ejecutivas y estas medidas.
Y justo sobre eso, Claudia Ruiz Massieu, hacer realidad estos decretos firmados por Donald Trump, ¿verías tú mensajes contradictorios en su administración a días de haber iniciado? Porque al menos al parecer, y hasta ahora nada más en el discurso, el secretario de Estado, Marco Rubio, muestra otra cara de moneda, un diálogo que lleva a cabo a partir del día de ayer con el secretario de Relaciones Exteriores, con Juan Ramón de la Fuente, que se suma a declaraciones hechas la semana pasada, que aquí discutimos tú y yo, Claudia, sobre primero dialogar y cooperar y colaborar con el gobierno de México para atender problemas como lo es los cárteles de la droga. Pues yo siento contradicciones.
Yo creo que van a seguir una estrategia de un discurso duro, pero siempre llamando a la intención de cooperar. Pero la verdad es que yo veo que van con toda seriedad en materia migratoria, cuando menos, a sí buscar la instrumentación de medidas muy duras. Esta legislación que hoy aprueba el Congreso, pues entre otros efectos va a poder facultar a las fuerzas, digamos, del orden, a las policías, a detener migrantes, ¿no? En una
en iglesias, en escuelas,
en todos lados, y generar esquemas de deportación inmediata con muchos riesgos para el debido proceso, incluso para migrantes que estén allá de manera regular. Va a limitar la transferencia de recursos federales a estados y municipios que no cooperen con estas medidas de política migratoria. Desde luego, pues lo que se está buscando también es buscar el poder utilizar fondos para muchas cosas, como puede ser la construcción del famoso muro, ¿no? Sin que tenga que esperar a que el Congreso le dé dinero para ese efecto. Entonces, yo creo que van en serio. Que realmente puedan llegar a lograr una deportación de 1 millón de personas al año para llegar hasta 10 millones, pues eso es otra cosa. Lo que sí es que de manera inmediata van a estar generando estos esquemas de detención, de deportación, de pues de meter miedo a la comunidad migrante, ¿no? De pues separar familias también, y creo que esto se empieza a sentir ya, y que México pues sin duda pues es el país que más va a verse afectado por ello, no solo por el número de nuestros paisanos allá, sino por la vecindad que va a implicar también que en este esquema de Remain in Mexico y de deportaciones que se generen, pues también vamos a recibir no solo a nuestros paisanos, sino a migrantes de otros países, y eso va a presionar mucho las capacidades que tenga México a nivel federal y estatal y municipal para recibir a nuestros migrantes, para poderlos pues reincorporar o reinsertar a una vida en México, pero también a los otros migrantes de otros países que lleguen. Y esto pues lo hemos visto anteriormente, lo que significa para los servicios de salud, para los servicios educativos, para un poco pues también mantener, ¿no?, el orden, en donde de pronto recibes miles de personas, ¿no?, y ahí se asientan en lo que entiendes cuál es su situación jurídica, de dónde vienen, qué quieren hacer, qué saben hacer, las familias, etcétera. Entonces, hay que tomarlo en serio, porque yo creo que este presidente Donald Trump que estamos viendo lo dijo y lo está haciendo.
Lo está haciendo, y bueno, hay que estar pendientes de la colaboración por parte de los dos gobiernos a través de estos diálogos, que es la única luz que estoy viendo por
sí,
parte
la
del
llamada,
secretario,
¿no?,
de Relaciones Exteriores con sí. Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que viene siendo lo mismo, ¿no? Es el secretario de Relaciones Exteriores norteamericano. De estos temas vamos a seguir hablando a lo largo de las semanas, te lo aseguro, Claudia Ruiz Massieu. ¿Qué te parece? Hacemos un paréntesis, porque me interesa tu opinión sobre la creación de una nueva organización política en nuestro país. Somos MX, me parece que se llama, hoy lo dieron a conocer. ¿No fragmenta esto aún más a la oposición y beneficiaría a Morena, Claudia?
Pues no, mira, yo creo que lo que quedó claro, independientemente del resultado electoral, que evidentemente mayoritariamente favoreció a Morena, en la elección presidencial, no así necesariamente en la representación que después se integró en el Congreso por la sobrerepresentación que se logró, pues es que cuatro, casi cada cinco de cada 10 mexicanos quieren una alternativa distinta a Morena. Entonces, ¿eso de qué te habla? De que somos una sociedad que sigue siendo plural, uh-huh. Una sociedad que quiere que haya alternativas políticas. Y en ese sentido, a mí me parece sano que una organización que cree que puede encarnar parte de esa representación busque constituirse en partido político. Ahora, la verdad es que no podemos ser ingenuos. La legislación electoral no establece un mecanismo fácil, uh-huh, para crear nuevos partidos políticos. Ojalá, no sé si se vayan a presentar a este proceso más organizaciones que quieran constituirse en partidos, además de esta que tú señalas. Pues yo creo que es bueno que haya pluralismo, que, uh-huh, haya representación diversa de la sociedad. Me parece que independientemente de si hay más partidos o menos partidos, pues se trata de que haya alternativas, ¿no? Y creo que en ese sentido la sí, oposición todavía estamos buscando una manera de encontrar cómo articular esa diferencia de la ciudadanía, articular una alternativa plural y distinta a Morena. Me parece, sin duda, y lo digo, ojo, como simpatizante, que no militante de Movimiento Ciudadano, uh-huh, creo que Movimiento Ciudadano sí es hoy por hoy el único partido que de cara al futuro y a las elecciones de 2027, pues puede lograr concitar y captar mucha de esa diversidad de opiniones que hoy no se identifica con Morena. Uh-huh. Vamos a ver hacia futuro, creo que se está haciendo un buen trabajo en este sentido, pero sin duda, vuelvo al inicio, hay apetito en México porque hay alternativas frente a Morena. Uh-huh. Hoy hay tres partidos que tienen representación nacional en el Congreso, pero pues vamos a ver si después de este proceso tortuoso que prevé nuestra legislación se logra que haya otros partidos con registro que puedan competir en 2027,
sí,
que puedan hacerlo solos para mantener el registro. Y que en ese sentido pues se abra más el abanico de opciones para que los mexicanos que no compatibilizamos con Morena encontremos alternativas de representación y de participación política.
Nos queda un minuto, Claudia Ruiz Massieu. Para que haya una oposición necesaria en México y en cualquier democracia necesita haber proyecto, pero yo veo en esta nueva organización pues más de lo mismo, no sé tú.
Pues mira, yo vi que hay actores que han estado en el pasado en otras organizaciones que en el proceso de julio compitieron, digamos, a través de el frente que encabezó Xochitl Gálvez. Veo que también hicieron un esfuerzo porque hubiera gente joven, ¿no?, presentando esta organización. Ojalá la gente joven, nueva, actores que no conocemos, sean pues los más visibles en esta presentación en sociedad de esta organización.
Lo dudo, perdón,
¿no?,
nos cae la pausa, Claudia Ruiz Massieu, pero justo buscamos a una de las presentadoras de esta plataforma política, nos confirmó la entrevista y luego nos dijeron, no, mejor no, hoy no, otro día. En fin, hablaremos con Cecilia Soto. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se reunió con los titulares de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, con Seguridad y Fuerza Civil de este estado, en la sede de la dependencia de la Secretaría de Seguridad. En un mensaje, el funcionario federal aparece con el fiscal de la entidad, con Pedro Arce, con el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas, y Francisco Almazán Baroccio, titular del Centro Nacional de Inteligencia. Muy importante señalar aquí que se ha reducido la criminalidad en el estado de Nuevo León a través de la Estrategia Nacional de Seguridad. Muy importante la colaboración por parte de la Fiscalía con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina. Y bueno, en más información, me enlazo a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo, donde agentes federales detuvieron a 6 generadores de violencia. Felicitos, voy contigo del reporte.
Con el gusto de saludarte. Efectivamente, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, realizaron el cateo de 2 inmuebles, 2 residencias en la colonia Las Quintas. Ayer te pasaba el avance, pues ya se dio a conocer que precisamente había 6 generadores de violencia. Les aseguraron también armamento, armas largas, armas cortas, explosivos y también drones para lanzar estos explosivos. Un sistema de monitoreo, Juan, conectado a diversas cámaras colocadas en varias partes de Culiacán. También aquí en Culiacán se detuvo 2 personas con arma corta y con drogas. En Escuinapa aseguraron un Barrett calibre 50, estos rifles antiaéreos, 3 armas largas, cargadores, equipo táctico. En Mazatlán también hicieron el decomiso de armas largas, corta, 20 cargadores, 1,600 cartuchos. Y en Mazatlán también aseguraron droga con un costo cercano al 1,000,000 pesos. También sobre la operación Sable que se realiza en Mazatlán, los elementos, las fuerzas federales lograron la incautación de drogas, marihuana, también metanfetamina, es parte de las acciones emprendidas. También en Culiacán se logró inhabilitar 2 áreas de concentración de material diverso para la producción de metanfetamina, son 1,850 litros de esta droga, sí. Y la afectación económica al cártel, 42 millones de pesos.
Pues ahí está parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa. Por cierto, estimado Felicitos Trujillo, pues los tomateros de Culiacán, allá hablando de béisbol, pero también del estado de Sinaloa, van con todo para ser campeones. Lleno ayer el estadio.
Van que vuelan, Juan, el estadio a reventar. Las 20,000 almas que caben estaban reunidas ayer en el estadio de tomateros y no se fueron hasta que cayó el último out, el 27. Hasta ese momento ya la población se fue a gusto, tranquila a su casa, no se reportó ningún incidente. El evento, el segundo juego de la serie programado entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán, hoy a las 7:30, en una hora más, Juan, y pues ahí estaremos atentos.
Estamos atentos, Felicitos, abrazo hasta Sinaloa.
Otro de regreso, muy buena tarde.
Y bueno, sobre este mismo tema, la opinión de José Luis Cuevas, el pintor, coordinador de Fórmula Deportes. Pues ahí están las imágenes, pintor, qué gusto saludarte, artista del deporte. Lleno el estadio de Culiacán, niños, familias, jóvenes, grandes, personas mayores, todas apoyando a los tomateros también, para que no caigan en el chat de las tías de que Culiacán hay toque de queda y que nadie sale de sus casas. El estadio lleno, pintor.
Así es, Juan, qué gusto saludarte. Impresionante la entrega y lo fundamental que ha sido la afición para los tomateros en esta ronda de playoffs, ya llegando a la gran final que arrancó el día de ayer, como bien se mencionaba, y donde la noche de ayer Odri Zamer de Spigne, un cubano, terminó siendo la gran figura, prácticamente blanqueó en 7 entradas a los Charros de Jalisco, y ya en la recta final, pues bueno, terminan ganando 3-2, como bien se comentaba, en minutos ya estará arrancando el juego número 2. Después se viajará mañana a Jalisco para que continúe la serie allá en la casa de los Charros el viernes. Y la idea es que se regrese a Culiacán, pero en una de esas, para el nivel que está mostrando Charros, puede acabar sin problemas en 4 juegos, ¿eh? Si hoy logran ganar ese partido y llevar ventaja.
Pues hay que estar pendientes, pero los tomateros de Culiacán van con todo para ser campeones. Pintor, muchísimas gracias por el reporte. Te mando un abrazo fuerte, con mucho agradecimiento siempre y muchas felicidades, por cierto.
Abrazo, Juan. Desde luego estaremos pendientes. Y sí, Tomatero realmente fundamental y la afición será clave para que puedan lograr ese título.
Muchas gracias, Pintor. Vamos con otra información. Vamos con temas de la oposición. Más allá de la preferencia política, del repudio político que se pueda tener, me parece que usted que nos escucha estará de acuerdo en que la oposición es absolutamente necesaria en cualquier democracia y México, por supuesto, no es la excepción. Se necesita una fuerza política que vigile al grupo de poder político en el gobierno, que sea un contrapeso real que abone a la vida política de nuestro país. Y hoy el Frente Cívico formalizó ante el INE su proceso para convertirse en partido político bajo el nombre de Somos México. Fue presentado a mediodía su iniciativa en el Centro Cultural Tlatelolco. Fíjese usted que fue presentada por unos jóvenes, no se trató de políticos de la vieja guardia, integrantes de esta organización política. Fueron jóvenes, entre ellas Jessica Castillo, a quien buscamos para que nos diera entrevista, y por supuesto que nos la confirmó, me parece importante que voces nuevas, que rostros nuevos y sobre todo jóvenes se integren a la vida política de nuestro país. Ya hace muy poquito tiempo nos la canceló una fuente, un amigo que forma parte del Frente Cívico, me dijo, no le dio permiso a hablar contigo, mano, no la fueras a tú a embaucar. Pero agradezco mucho, pero muchísimo a Cecilia Soto, integrante de Somos México, que nos acompañe, porque es importante que se dé a conocer cuál es la plataforma de una nueva organización política en nuestro país, en búsqueda de una necesaria oposición. Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola Juan, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablábamos.
Hace muchísimo, demasiado. Debemos de evitar estos tiempos de platicar porque siempre es un gusto conversar contigo, Cecilia. Gracias. Me parece que eres de las voces más prudentes y que más aportan a la vida política de nuestro país desde la oposición. Y bueno, estás dentro de esta organización, México.
Antes de hablar de política, Juan, no me digas, entonces, Naranjeros quedaron en semifinales.
Así es, los Naranjeros de Culiacán ya van para todo para ser campeones. ¿A quién le vas?
No,
Tomateros,
los
perdón, Tomateros.
Los Naranjeros de Hermosillo, mi ciudad.
No, se los quedaron Tomateros.
Pero sí. Te estoy diciendo, los Naranjeros se quedaron en semifinales entonces.
Sí, los Naranjeros se quedaron en semifinales, pero bueno, todavía hay mucho que escribir. No soy muy fan del béisbol, pero todavía no está escrito todo para los Tomateros, porque hay varios partidos que todavía tienen que llevarse a cabo, entonces no los podemos dar como vencedores. Pero bueno, la rivalidad y está entre Jalisco y Sinaloa, entre los Charros y los Tomateros.
Creo que es la primera vez que llegan los Charros, ¿no?
Fíjate que este dato se lo voy a preguntar al Pintor, bueno, porque de béisbol no sé muchísimo.
Yo divertía sí soy, jugando. Yo sí soy beisbolera de cepa. No logro entender muchas cosas del fútbol, así que soy totalmente beisbolera. Bueno, a ver, ayer se presentó formalmente los documentos para que nos dé luz verde el INE, y hoy tuvimos nuestra reunión. Yo voy a meter una denuncia por discriminación contra los viejitos.
¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
No, es broma.
¿Porque jóvenes presentaron la plataforma el día de hoy?
Sí, los jóvenes presentaron ayer los documentos, sí. Lo cual a mí me parece muy conmovedor, ¿no? Que a los veintitantos años vas a iniciar un nuevo partido. Y hoy presentaron todo digamos, la propuesta. Es un poco precipitado hablar de plataforma, hoy que mencionabas eso, porque mucha de la plataforma va a salir de las 300 reuniones distritales que queremos tener. Nos vamos a ir por la vía distrital, Juan, no por la vía de asambleas estatales.
Okay.
Tú sabes que la ley pide 200, nosotros queremos hacer lo más cercano posible a las 300, cada una con 300 personas, nosotros queremos tener por lo menos 500, y te piden 256,000 afiliados, nosotros queremos llegar al medio millón. Entonces hoy estamos esperando que el INE nos conteste, creo que tienen un límite de 10 días para contestarnos. y empezamos todo el proceso.
Y hay una reflexión, Cecilia, tras los resultados electorales del 2 de junio pasado, ¿se consideran cercanos al pueblo de México? ¿Consideran que el pueblo de México se siente cercano a sus representantes?
¿Tú te refieres a sus representantes en la Cámara?
No, a sus representantes, me refiero a quienes integran esta organización política, Somos México, que ya se deslindaron, por cierto, de Xóchitl Gálvez y de Claudio X González, no, ¿es correcto?
No, pero no es que nos deslindemos. A ver, Xóchitl estaba pensando en participar en la formación de un partido, así lo dijo, ¿no? Así lo planteó. Y llegó a la conclusión que ahorita no es el momento para ella, Entonces, yo la entiendo, es decir, la experiencia de ser una candidata a la presidencia por una coalición gubernamental es una experiencia muy, muy fuerte, muy intensa, y los resultados también tienen que llevarte a una reflexión. Entonces, lo que ella decidió es irse por la sociedad civil, ¿no? Tiene algunas ideas, creo que una de ellas que me pareció muy útil es la de integrar agentes de la sociedad civil para que estén en las casillas, para que estén vigilantes en las casillas, porque como sabes, la oposición no logró cubrir más que un poquito más allá del 60%. Entonces, ella está, estamos en muy buenos términos, nos queremos mucho, la verdad, pero no es su momento, no es ese momento, nosotros sí, entonces en esas estamos.
Okay.
Esa es, y con Claudio no, él también no está participando con nosotros, no. Y creo que no está participando nada más.
Cecilia, nos cae la pausa. ¿Tendrías la posibilidad de seguir conversando con esto aquí en este espacio mañana? Porque me parece que hay mucho que dar a conocer.
Encantada, sí, cómo no.
Muchas gracias, Cecilia. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, miércoles de debate entre la senadora por Morena, Cintia López Castro. Bienvenida, Cintia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Cintia?
Muy bien, Juan, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Y el senador por el Partido de Acción Nacional, Enrique Vargas. ¿Cómo estás, senador?
Bien, muy bien, muy contento. Llegué primero otra vez el día de hoy.
Llegaste primero, pero los dos a tiempo. Eso sí hay que señalarlo, llegué hay que a tiempo, decirlo. Juan. Y bueno, varios temas nos convocan el día de hoy, por supuesto, Trump, andabas en Washington, senador Washington, Vargas, ya nos contarás parte de su historia, pero ¿qué les parece si rápidamente nos van a conocer su punto de vista, su opinión sobre una nueva organización política? Somos México, que busca registrarse como partido político. Cintia López Castro, ¿nueva? ¿Podríamos decir que es nueva?
Mira, a mí me criticaron mucho cuando tomé la decisión de sumarme al movimiento Morena con la presidenta Claudia Sheinbaum y decían, no, ¿cómo? A ver, ellos estuvieron en un partido y ahorita ya están formando el suyo. Entonces han sido muy incongruentes, Juan, porque con unos sí estuvieron de acuerdo y con otros no. Ahora, ¿va a ser más de lo mismo o qué es lo que van a buscar?
Yo es lo que te pregunto.
Yo creo que es más de lo mismo. Creo que no han encontrado su lugar en Acción Nacional. Ahorita que aquí el senador nos diga, ¿qué pasó? ¿Por qué se les están yendo tantos de Acción Nacional para formar su propio partido? Como que no se encuentran, como se dice. No se encuentran, y yo creo que la ciudadanía ya se adaptó de esta partidocracia, que haya de partidos y que le cueste dinero al pueblo, Juan, porque al finalmente, que a ver, que le escriban a Juan ahorita al programa si quieren otro partido, que la gente diga, por supuesto que la gente no quiere que se esté desperdiciando el dinero, gastando los impuestos en otros partidos que terminan siendo pues cuotas de unos cuantos.
A ver, la oposición siempre es necesaria, es un contrapeso político que abona la vida de cualquier país, una oposición que vigila al grupo de poder político en el gobierno. Senador Enrique Vargas, ¿cómo ves la creación de una nueva organización política? Y te hago la misma pregunta, ¿la ves nueva?
Yo voy a ser muy rápido.
A ver.
Falta que saquen sus asambleas, falta mucho tiempo, y ya que hayan sacado asambleas distritales o estatales y que ya sea un partido político, hablamos. De mientras les falta mucho tiempo.
De plano, así, o sea, tu opinión se merece. No,
mejor vayamos a temas relevantes.
Coincido con el senador Vargas, estamos de acuerdo.
Ajá, ok, porque se llamaba Por México, sí, Por México, Todos por México, y todo tenía la característica de la X de Claudio Quis González, de quien se deslindaron, aunque me decía Cecilia Soto, que no se deslindaron, nada más que no es el momento todavía para que se integre. Vamos, senadora Cintia López Castro, con el tema de los embates del gobierno de Donald Trump a el gobierno de nuestro país, a los mexicanos y a nuestros paisanos en los Estados Unidos. ¿Cómo ves?
Bueno, primero mandarle un mensaje a todos nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, porque te escuchan muchos, Juan, nos han escrito por redes, que primero tienen una presidenta que los defiende y que vamos a estar dando todas las batallas que se requiera, defendiendo nuestra soberanía, defendiendo nuestro país, defendiendo a México, y que además pues ya se instauró el programa México te abraza, el gobierno ya lo presentó, ya se firmaron convenios con todos los gobernadores del norte, ya hubo capacitación de 300 servidores públicos que van a estar haciendo esa labor, ya anunció la presidenta que va a haber un apoyo de $2,000 al mes para todas las personas que regresan a nuestro país. También se firmó ya el convenio con el Seguro Social, con el IMSS, para que todos puedan tener seguridad social. Entonces, bueno, a mí me importa mucho transmitir, primero, que tenemos una presidenta que los defiende, y dos, que el programa México te abraza es para todos nuestros hermanos que regresan a México. Pues México, como bien dice el programa, los abraza, aquí estamos, aquí los vamos a apoyar, no están solos. Y bueno, pues la presidenta ha sido contundente, defender a nuestra soberanía. No nos vamos a dejar, no vamos a ceder ni un milímetro. Y bueno, como dijo la presidenta, hacer un llamado a la unidad. Y como bien lo dijo, quien no esté sumado a la unidad es un traidor a la patria, porque ahorita no es de colores y no es de partidos. Ahorita todos somos México y todos tenemos que defender nuestra soberanía.
Senador Enrique Vargas, ¿cómo enfrentar los embates de Donald Trump en unidad?
Lo que más me preocupa,
ajá,
es que el gobierno federal no se ha dado cuenta de la magnitud del problema que tenemos hoy en México. ¿Por qué? Primero, con un programa social de $2,000, pues no van a poder vivir. Uh-huh. Dos, no, si no hay ni medicinas, dicen que va a haber seguridad social para todos nuestros paisanos. Uh-huh. ¿Qué pude ver en Washington? ¿Qué pude platicar con gente de allá?
Perdón, una pausita, nada más aquí la aclaración de que sí son $2,000, pero no exclusivos, sino se suman a los programas sociales que el gobierno de México da a la población en nuestro país.
Sí,
más $2,000, ¿no?
Más $2,000 de los que vengan llegando.
Así es, pero esto incluye esos programas sociales.
Sí. Pero con eso no pero puedes vivir.
Nada más ponerlo sobre la mesa, ¿no?
Y el tema de los programas sociales. Uh-huh. Qué bueno que se dé, pero el tema es qué te alcanza con esos programas sociales. Pero lo que no se han dado cuenta el gobierno es, primero, que el presidente Trump lo que quiere es orden. Es orden en la seguridad. No se han dado cuenta el anuncio que hicieron sobre el tema del petróleo. ¿Por qué? Porque va a bajar el precio del petróleo en Estados Unidos y va a bajar el precio del petróleo en México. Con lo que tenemos presupuestado no va a alcanzar. Lejos de estar hablando de $2,000, $3,000, $4,000, uh-huh, el hablarle a los empresarios y decirles, necesitamos tener empleos para nuestros paisanos que llegan, con el tema de la seguridad, y hay que dejar muy en claro, Estados Unidos no va a mandar tropas como lo están diciendo. Estados Unidos, todo lo que amenace a América, a Estados Unidos, así lo catalogaron. No nada más es México. Uh-huh. Y lejos de estar diciendo nosotros, a ver, vayamos en un tema de cooperación, que no es nuevo, es de hace muchos años, de ver cómo podemos juntos bajar la inseguridad que hay en el país. Más de 200,000 muertos, más de 50,000 desaparecidos en el sexenio pasado, en este más de 7,000 y tantos muertos. Veo que se enojan porque nombran a los cárteles, que estos cárteles lo que hacen es destruyen la vida de los mexicanos, destruyen las familias.
No estás y defendiendo a Trump, viendo, ¿verdad?
No. Ah, okay. No, por supuesto que no, y esa es la narrativa que me preocupa. Uh-huh. ¿Están defendiendo a Trump? No, señores. A ver, lo quiero dejar muy en claro. Estamos para defender a México, claro, pero no con este tipo de señalamientos. ¿Estás defendiendo a Trump? No, por supuesto que no.
¿Sumará filas pero con la presidenta en el PAN?
Lo hemos dicho muy claro. Hoy ya sacamos un comunicado, no solo con la presidenta, también con los gobernadores, con los presidentes municipales, porque si es un problema que lleguen a tu municipio, yo fui presidente municipal, que te lleguen 500, 800 migrantes y que no haya en dónde tenerlos, no haya trabajo, no haya, haya inseguridad, ¿no? Si es un grave problema, desde los presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República, dejarlo muy en claro, somos mexicanos y estamos para ayudar a México, pero siempre y cuando tener muy claro lo que está pasando, no solo en México ni Estados Unidos, en el mundo ya cambió a partir de enero 20.
Una visión global, Cintia López Castro, ¿cómo ves las acciones que se emprenden para garantizar a nuestros paisanos nacidos en México, deportados de los Estados Unidos, sus derechos, y para nuestros paisanos de la patria grande, de Centro y Sudamérica, sus derechos también, porque los migrantes en México tienen derechos y están plasmados, garantizados en nuestra Constitución? Ya que se cumplan, es otra cosa, porque no me vas a venir a decir que en los últimos años el Instituto Nacional de Migración ha actuado o dado resultados, los resultados que tendría que haber dado.
Bueno, Juan, ahí coincido en el tema, que me da mucho gusto que Acción Nacional se vaya a sumar al Pacto de Unidad que pide la presidenta. Entonces celebro que Acción Nacional se sume a este llamado de unidad, porque como ahorita lo hemos dicho, no se requieren colores sino México. Quiero darles un dato, Juan, a todo lo que nos escuchan, porque coincido también con el senador Vargas, no se trata de visiones alarmistas. En la presidencia pasada de Donald Trump se deportaron 760 mil personas. Y les quiero decir que con Obama fueron, en un periodo del 2009 al 2013, 1,800,000 deportados. Entonces hubo prácticamente lo doble con Obama que con Donald Trump. Y no se diga con George Bush. Con George Bush fueron tres veces más. Fueron casi 3 millones de nuestros connacionales que fueron deportados. Entonces, yo sí quiero aprovechar para darle primero tranquilidad a la gente, porque no es que se vayan a mandar esas tropas, como dices, y además tampoco se van a hacer. Donald Trump ya gobernó y no hubo esos números. Sin embargo, México se está preparando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Prepararnos para dar todos los apoyos que se necesiten a nuestros hermanos migrantes. Entonces se les va a garantizar ese apoyo, se les va a dar este convenio, van a entrar un programa de vacunas, van a regresar a su país, y por eso este programa que presentó la presidenta junto con la Secretaría de Gobernación y varias dependencias, ya se hicieron los convenios con las dependencias para poder apoyar y respaldar a todos nuestros paisanos.
Bueno, eso es importante. ¿Qué les parece si vamos al fondo del asunto? Porque en la designación por parte de este decreto que allá le llaman orden ejecutiva en los Estados Unidos de Donald Trump de catalogar a organizaciones del narco como organizaciones terroristas, hay una cláusula, no sé si ya la leyeron, usted que nos escucha, se la voy a citar. Ilegal que una persona en los Estados Unidos proporcione apoyo material o recursos como armas o dinero. Entonces, pues aquí está la pregunta de que si se van a ir a la cárcel o van a ser catalogados como terroristas quienes le suministran armas a los cárteles, porque los narcos en México utilizan las armas de allá, de Estados Unidos, ¿no, Enrique?
Y también es un tema financiero con el que están atacando el gobierno de Donald Trump. A ver, tanto Estados Unidos tiene que dejar muy en claro que va a agarrar a los narcotraficantes allá.
Es que ahí está el consumo.
Está el consumo.
Se distribuye.
Y no hay los grandes narcotraficantes.
Se distribuirá sola.
Exactamente. También hay que decirlo, pero también en México. Es un trabajo bilateral que se tiene que hacer. No nada más de un país o del otro, y dejando muy en claro que no estamos preparados para recibir a tanta gente hoy. No hay vacunas, como lo dice la senadora, uno de cada 3 mexicanos se puede vacunar. Y esto es lo que más me preocupa. En lugar de decir el gobierno, a ver, señores, vamos a entrarle de veras todos, lo único que están pidiendo es que haya un tema político que se dé una señal de unidad. Esa ya está. Vayamos a lo que viene, vayamos ya a la negociación del T-MEC, que ya lo dijo Donald Trump hoy, que quiere adelantar la negociación del T-MEC, que también hay que decirlo, somos socios comerciales. Uh-huh. No se van a dar un tiro en el pie ellos tampoco. Claro que no. Por eso entrémosle ya de veras para defender a México, para tratar de sacar lo mejor para México. Y también hay que decirlo, si le va bien a Estados Unidos, le uh-huh. va a ir bien a México. Si le va bien a la economía de Estados Unidos, también le va a ir bien a México. Porque si le va mal a Estados Unidos, a México le va a ir peor. Eso también es un hecho. Hay que dejarlo muy claro.
Y si le va a México mal, a Estados Unidos le va mal, Cintia.
A ver, por supuesto, yo te quiero decir que son 38 millones de connacionales los que están en Estados Unidos y aportan entre el 8 y 9% del PIB uh-huh. nacional de Estados Unidos. Entonces, toda la fuerza pues migrante tienen una gran aportación económica en Estados Unidos.
No solo eso, también las actividades comerciales que realiza México con Estados Unidos, principales socios comerciales.
Todo lo que hacemos juntos. Entonces, a ver, aquí es importante eso. O sea, también uh-huh. Estados Unidos
pero no
necesita.
Sé, Trump salió de la OMS, dices, ¿cómo se le ocurre?
No, mira, ha sido, recordemos que también terminó este periodo, toma protesta, hace estas declaraciones, pero bueno, vamos a ir viendo cómo funciona. Lo que sí vemos es una presidenta que la veo muy hecha para adelante, muy en defensa. También en Naciones Unidas hubo la declaración el 24 de diciembre del 2024, donde el Consejo de Naciones Unidas se opuso a estas medidas arancelarias que son arbitrarias, unilaterales en contra de los países, que también ahí va a ser una pelea internacional, Juan. Tampoco se pueden poner así los aranceles.
A nivel o no.
Afectando.
No, bueno.
De esa manera.
Florero, ahora, nadie le hace caso a la ONU, menos Estados Unidos.
Exactamente. Y también hay una realidad. Estados Unidos está combatiendo todo lo que tiene que ver con China. Uh-huh. ¿Qué es lo preocupante? Que en México nos vayamos a quedar entre una guerra China y Estados Unidos, queriendo quedar bien con Estados Unidos, combatiendo a China, y nos quedemos atrás nosotros. Por eso es un tema muy global, no nada más es vamos a defender a México, sí, por supuesto que sí, pero vayamos más adelante, vayamos con los empresarios a hacer una reunión inmediatamente y decirles, señores, los vamos a apoyar para que haya más empleos. Señores, algo que les preocupa mucho es la reforma judicial allá, que lo platicamos, porque ellos no ven una seguridad jurídica y una inseguridad que se vive. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Sinaloa. No para la inseguridad. A pesar de todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno, no para la inseguridad.
Y que en estos 110 días que van de gobierno, 120 días, bueno, pues el secretario Harfuch no se ha despegado de Sinaloa haciendo decomisos históricos. Y bueno, pues no se van a ver los resultados de un día a otro, pero está día y noche trabajando en dar resultados en seguridad. Y sobre todo en Sinaloa, que no se había tocado, que no se había hecho, el secretario Harfuch ha estado ahí todo el tiempo. Y yo creo que poco a poco se van a ir viendo los resultados en materia de seguridad. Yo creo que para la presidenta de México, la gran prioridad es combatir la inseguridad de nuestro país.
Esto es resultado de una pésima estrategia que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos y no balazos. A ver, fíjense lo delicado. Que un presidente de la República haya ido a saludar a la abuela, porque es la abuela, del principal cártel de México, que son los Chapitos,
pues no,
pero aún más,
pasado.
déjame terminar, senador, aún más delicado, que el abogado de ese cártel haya jaloneado al expresidente de la República. Eso sí es un tema sumamente grave, y estas consecuencias de lo que estamos viendo en la inseguridad es porque abrazos y no balazos, esa estrategia no sirvió. Vamos a darle para adelante. Yo no quiero que le vaya mal a México. Yo no quiero que le vaya mal a la presidenta. Por supuesto que no, y lo he dicho una y otra vez y lo quiero dejar muy claro, que le vaya bien a la presidenta de la República, pero que ya el gobierno federal se ponga las pilas con todo lo que viene. Ya no son anuncios, ya no es un tema de unidad, ya vámonos para adelante, pero uh-huh. con señales claras para los próximos meses.
45 segundos, senadora.
Bueno, reiterar que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno por estar haciendo los programas para todos nuestros connacionales. Decir que se está defendiendo. Desde el Senado tendremos parte de los primeros días reuniones para ver este tema desde el Senado de la República. Y decirles que no están solos, que tenemos una presidenta fuerte, que ya no vea, hago un llamado a la oposición, a ya no ver para atrás, a ya no ver al pasado y apoyar a la presidenta en lo que ella llama un pacto de unidad por México.
Senador Enrique Vargas, 45 segundos antes de despedirnos.
El primer partido que lo dijimos muy claro, que vamos a apoyar a México, fue Acción Nacional el año pasado, porque ya estábamos viendo lo que venía. Y dejarle claro a todos nuestros paisanos que Acción Nacional está más firme que nunca en defenderlos por México.
Pues ahí está el compromiso por parte del senador Enrique Vargas de que su grupo político apoyará a nuestro país y de que si le va bien a la presidenta Sheinbaum, le va bien a toda la República Mexicana. Cintia López Castro, senadora por Morena. Nos vemos aquí la próxima semana.
Pues está, Juan.
Y nos escuchamos, senador Enrique Vargas.
Que viva México.
Esto, y que
Dios
viva México.
Bendiga a nuestro México querido.
Muchas gracias a usted por habernos acompañado esta tarde aquí en Fórmula Noticias. La cita mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal 104.1 FM 1500 AM. Que descanse, que tenga muy buena noche. Se queda usted con mi compañero Leonardo Curcio en esta señal de Radio Fórmula. Ahí está, nos escuchamos mañana. Mientras tanto, ya lo sabe, ¿qué le cuesta? Es mitad de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.